Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Chimo Más Mano.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, noches. No soy Chimo Más Mano. Chimo presentará algunas veces Off the Record, como ya lo hacía la temporada pasada. Ahora le saludamos porque está en las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Porque hoy arrancamos una nueva temporada de Off the Record, justo en el día en el que se cierra el mercado de fichajes en Primera División. Bueno, en Primera División, en Segunda División, en el fútbol español, en el fútbol portugués, en el fútbol francés, en la mayor parte de las ligas, hoy a las 12 de la noche ya se acaban los deberes que han tenido que hacer durante el verano los equipos, en este caso de Primera División, y en este caso los que nos importan, el Valencia y el Levante. La tarde ha sido movidita, ha dado bastante de sí, porque tanto el Valencia como el Levante han encaminado, en el caso del Levante ya cerrado, los fichajes de sus delanteros. Los dos equipos buscaban jugadores para esa posición e incluso han coincidido en el mismo nombre durante varias horas de la mañana. No vamos a decir que el Levante le ha levantado al Valencia a Carl Eta Ejong, el futbolista hasta hoy del Villarreal, pero sí que al Levante Unión Deportiva y al jugador le han convencido más que al Valencia las condiciones en las que va a llegar al conjunto granota este delantero camerunés. Ya es oficial su fichaje, de momento todavía no su inscripción en la Liga de Fútbol Profesional. Hay de tiempo hasta las 12 de la noche para que los jugadores, además de ser fichados por los clubes, sean validados por el organismo que rige la competición. No conocíamos nada a Eta Ejong hasta hace cosa de 3 meses, que es cuando Marcelino le dio oportunidades en los tramos finales de los partidos de la pasada temporada, de los últimos partidos de la pasada temporada. Incluso marcó un gol, que fue el de la victoria del Villarreal en la antepenúltima jornada, creo, contra el Girona. 0-1 ganó el Villarreal, marcó un gol a los 3 minutos de haber saltado al terreno de juego Eta Ejong. Sí que en estas 3 primeras jornadas del campeonato le hemos visto mucho más, porque Marcelino le ha dado la camiseta de titular en los 3 primeros partidos con el Villarreal. Y desde hace unos minutos es nuevo jugador del Levante Unión Deportiva. Y en el Valencia, las últimas temporadas, a estas alturas de la tarde, faltaban cosas. Y faltaban cosas cuando Peter Lim ya se había ido a dormir. Así que el Valencia de aquí, estaba atado de pies y manos. No podía hacer ninguna operación porque Peter Lim en Singapur ya estaba durmiendo. Este año hemos ganado con el fichaje de Ron Gurley, por lo menos que durante estas horas calientes en el cierre del mercado de fichajes hay una persona aquí con poder en el club, algo que no tenían los que estaban antes de que llegara Ron Gurley en estas últimas horas, y que por lo tanto el Valencia puede apurar hasta las 12 de la noche para hacer sus incorporaciones. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque de momento no ha cerrado el fichaje del futbolista que va a reforzar, en principio, la delantera del Valencia esta temporada, que es un futbolista argentino que se llama Lucas Beltrán y que en los 2 últimos cursos ha estado en la Fiorentina y que viene cedido por parte de la Fiorentina al Valencia. El Valencia ha intentado hasta ultimísima hora, y además, por lo que nos cuentan, ampliando bastante en el tema económico su apuesta hacia la Real Sociedad para conseguir el fichaje de Umar Sadik. Pero Joaquín Aperribay no ha dado su brazo a torcer, ni con el Valencia tratando incluso de fichar en propiedad al futbolista, y ha tenido que, no sé si el plan B, el C, o es parte de la llegada de Lucas Beltrán, que parece que es la gestión que, a falta de cerrar todavía definitivamente, va a hacer el Valencia en este tramo final del mercado de fichajes. Así que tenemos a Carl Eta Ejong cerrado definitivamente con el Levante, todavía no inscrito, porque el Levante tenía que inscribir a los que fichara hoy y a los que tenía pendientes de inscribir. Sí que durante el día ha inscrito a Maturro, ha inscrito a Kervin Arriaga, ha inscrito a Collalipú, y ahora lo lógico es que inscriba también a Eta Ejong, y a Unai Vencedor, que es el último fichaje que ha hecho el Levante en esta movida tarde. El Levante necesitaba dos fichajes, un mediocentro ofensivo, supuestamente, Vencedor no es ofensivo, luego lo analizamos, y un delantero centro que es Eta e Jong, el Valencia, después de la llegada de Ramazzani, solamente necesitaba un delantero centro, que creo que tampoco es, y luego lo hablaremos con Bruno Alemany, este jugador, este argentino, Lucas Beltrán, a falta de la confirmación oficial de su fichaje por el Valencia. Además, Alberto Marí, cedido al Mirandés. André Almeida, en principio, no sale. Dimitrievski, de momento, tampoco. Con Sergi Canós, el Valencia se está moviendo para encontrarle un destino en estas últimas horas que quedan antes de que se cierre el mercado. Y, por cierto, me lo he apuntado aquí en la presentación lo último y casi se me pasaba. Carlos Álvarez se queda definitivamente en el Levante Unión Deportiva. Era la noticia que podía haber estallado en los últimos días de este mercado, pero finalmente no ha habido acuerdo con el Benfica portugués, que era el que quería ficharlo, y Carlos Álvarez se queda. Así que en el Levante, la zona de ataque se va a quedar de forma atractiva con Carlos Álvarez, con Koyalipu y con este Eta e Jong, que está dando muy buenas sensaciones en el arranque de campeonato, por lo menos con el Villarreal. Esta es la presentación de lo que es a esta hora de la tarde el mercado de fichajes para uno y para otro, pero tenemos 25 minutos todavía por delante para ir contando novedades que nos vayan saliendo a través de nuestros teléfonos móviles y para analizar cómo están siendo estas últimas horas de mercado en los dos equipos. Está aquí nuestro jefe de deportes, Fran Guaita. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y todo el día en las oficinas del Valencia Club de Fútbol, no presentando este programa, lo presentará varias veces durante el año, pero allí en las oficinas está nuestro Chimo Masmano. Hola, Chimo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Algo sabe, ¿eh? Ese aparatito. Sabe que este año va a haber más de un off the record y más de dos. Así que, sí, hoy se ha lanzado ya el primer día. Nada.
Por allí
aquí estamos encantados en las oficinas.
Algo que desde el ser deportivos de hoy hasta el off the record de ahora, nada de movimiento. Nadie ha dicho nada allí.
Cero. Desde las 16 horas hasta este momento, nada. Lo que estamos contando, que lógicamente lo que está sucediendo es en esta puerta tras esta puerta cerrada, ni siquiera veo las luces porque están los estores y las cortinas echadas en lo más alto de las oficinas de aquí de Miser Masco, en la última planta. Y ahí es donde están los teléfonos echando humo, los contactos, todos preparados para redactar contratos, para pasar una ficha o un comunicado a la liga y anunciar: este es nuestro fichaje. Pero de momento nada, así que vamos a ver, restan ahora mismo 3 horas 22 minutos y decrece hasta ya la expectación mediática y de algún aficionado que quería saber de primera mano, antes que nadie, a quién va a fichar el Valencia arriba.
Pues a Lucas Beltrán.
O en medio.
Eso es lo que parece, ¿no? En medio, de momento, a nadie más.
En medio arriba. Por eso. No, digo que también que Lucas Beltrán tampoco es el delantero al uso que estaban esperando.
Ahora se lo preguntamos a Bruno Alemany. Pero antes vamos con Eta e Jong, porque es el nombre propio de este cierre de mercado, porque ha habido horas, esta mañana cuando estábamos en redacción, Fran, que podía ser jugador del Levante y podía ser jugador del Valencia. Los dos equipos han coincidido en algún momento de este tramo final del mercado en Eta e Jong. Aunque el Valencia estuviera centrado en Sadiq durante los últimos días, no, semanas, incluso meses, Eta e Jong ha aparecido en el horizonte y al final se ha convertido en jugador del Levante. Pero el Valencia ha estado también ahí, ha sido uno de los objetivos y de los candidatos.
Sí, durante el fin de semana el Valencia ha tratado de conseguir al futbolista. Se ha informado de en qué punto estaba su posible salida del Villarreal. Este mediodía sabíamos que salía del Villarreal y no salía cedido. Por eso os preguntaba el margen económico que tenía el Levante para hacer un traspaso. Pero claro, un jugador como Eta e Jong, con una cláusula de 10 millones hoy y 30 millones de euros mañana, la operación económica que ha confeccionado Fernando Roch con José Dambila es una operación que no es el traspaso ni de 10 ni de 30 millones de euros. La operación, por lo que Alemán ha contado, es una operación de 3 millones de euros por el 50% del futbolista.
Y con una estrategia financiera que ha desarrollado Fernando Roch Negueroles en la negociación con el Levante Unión Deportiva, y que es muy buena para el Villarreal y es muy buena para el Levante. Las dos partes yo creo que quedan absolutamente satisfechas. Yo hoy en Ser Deportivos decía, no puedo entender cómo el Villarreal va a traspasar a Etae Young, que es un valor en alza, cuando su cláusula de rescisión hoy es de 10 millones y a partir de mañana pasa a ser de 30. El desvincularse de un futbolista que tiene tanta buena pinta por 10 millones de euros y algún club paga su cláusula, me parece una mala operación para el Villarreal. Claro, por detrás había toda la tela de araña que había tejido el Villarreal para terminar de cerrar esta operación con el Levante Unión Deportiva. ¿Por qué? El Villarreal se queda a Etae Young de la cantera del Cádiz, creo que le paga 1 millón de euros al Cádiz, para quedarse con el 50% de los derechos del futbolista, que comparte con el otro 50% que se queda el Cádiz. Si el Villarreal hoy hubiese traspasado a Etae Young por la cláusula, o por algo parecido a la cláusula, 10 millones de euros, 5 iban para el Cádiz, 5 para el Villarreal, y el Villarreal dejaba de tener a un jugador, ya digo, en alza en las últimas semanas y que puede valer muchísimo más en breve, dentro de un año o al final de esta temporada. Lo que hace el Villarreal es una jugarreta, entre comillas, para limpiarse de la ecuación al Cádiz. Se lo vende al Levante por 3 millones de euros. Como el Cádiz tiene el 50% de los derechos del futbolista, cobra 1,5 millones de euros, el Villarreal cobra 1,5 millones de euros, pero en el acuerdo con el Levante se establece que el Villarreal puede recuperar al futbolista cuando concluya esta temporada por una cláusula muy asequible, de la que no sabemos todavía cuál es la cantidad, pero a partir del 30 de junio, pagando esa cantidad al Levante, se queda con el 100% de los derechos del futbolista. Es decir, ahora compartía derechos con el Cádiz, con 1,5 millones que se lleva el Cádiz, se quita al Cádiz de la ecuación, y si quiere repescar a Etae Young a la conclusión de esta temporada, le paga la cantidad establecida al Levante y el 100% de los derechos pasan a ser del Villarreal, que luego o se lo queda en su plantilla o hace negocio con él, pero ya sin tener que repartir el negocio con ningún otro club. La estrategia del Villarreal es francamente buena. Y la del Levante, Alemán, pues también, porque refuerza su delantera con un jugador que estaba dando un grandísimo rendimiento en los 3 partidos que llevábamos con el Villarreal.
Para mí lo más importante es lo segundo, porque lo primero es una cuestión ya económica, de ingeniería financiera por parte de un club interesado en que su jugador o su activo se pueda revalorizar y pueda recuperar o incrementar el valor añadido que tiene esta apuesta que ha hecho por traspasarlo al Levante. Y el Levante, lo más importante, obtiene el jugador que le puede dar ese salto diferencial en la categoría. Un jugador que además viene en plena forma, es uno de los jugadores hoy por hoy más valorados de la competición. Ahí están sus números, sus datos, sus guarismos, el rendimiento que le ha dado al Villarreal en estas 3 primeras jornadas. Y obviamente traer a un jugador que conozca perfectamente la competición, que venga no solamente adaptado, sino en un estado de forma espectacular y que sepa perfectamente a dónde viene, porque no tiene que cambiar su domicilio, como quien dice, porque está aquí al lado. Yo creo que es un fichaje que para el Levante es espectacular, si además se añade a una jornada que empezaba de una forma un tanto abrupta, después de que en la noche de ayer dejase una operación prácticamente rota en ese inicio de conversaciones que se produjo a última hora de la noche entre el Benfica y el Levante para el traspaso de Carlos Álvarez, y que después de varias horas de negociación infructuosa, al final el Benfica optase por cerrar el traspaso de Luque Bacchio, jugador del Sevilla, y el Levante se quedase con Carlos Álvarez, pero sin 15 millones de euros para poder cerrar un mercado que termina apuntalando, y de qué forma. Con lo cual, el Levante se queda con Carlos Álvarez, que es un valor muy importante a nivel deportivo, obtiene el traspaso de Etae Young, que es un futbolista que a 24 horas del cierre de mercado era inimaginable la constelación de cómo estaba más o menos la operación planteada por parte del Villarreal y los equipos que pretendían el fichaje de Etae Young, y además añadiendo ese valor también dentro del centro del campo con Unai Vencedor, que viene cedido por parte del Athletic Club durante una temporada. Con lo cual, al final, Julián Calero tiene al centrocampista deseado, Carlos Álvarez, al box-to-box, veremos el rendimiento que le da para la medular con la cesión de Unai Vencedor, que está buscando acomodo en segunda división y se encuentra con un equipo de primera como el Levante, y sobre todo la marca para mí diferencial de lo que es este mercado, que es el fichaje de un delantero que le puede dar un salto de calidad muy importante a un equipo que andaba muy, 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 muy cuesta abajo en cuanto a las posibilidades de tener un goleador acreditado en la categoría.
El miércoles nos vamos a detener en analizar lo que ha sido el mercado del Levante, cómo
13
queda
fichajes, ¿eh?
Confeccionada. Ojo, 13 la plantilla con los 13 fichajes que ha hecho este verano. Hoy es día de cierre de mercado, mañana haremos eso mismo con el Valencia, cómo se le queda la plantilla al Valencia una vez cerrado el mercado, y el miércoles lo haremos con el Levante Unión Deportiva, que por cierto ya ha inscrito de forma definitiva a Arriaga y a Maturro. De Eta y Young todavía no hay nada en la Liga de Fútbol Profesional, pero estos fichajes habían quedado inscritos pendientes de validación, ponía la Liga, ahora ya son definitivos.
Estaban lesionados.
Collalipú, Maturro, correcto, y Arriaga ya inscritos definitivamente.
Han estado lesionados durante las tres primeras jornadas y el Levante, pues hasta que ha apurado las últimas horas del mercado para primero tener a los jugadores en óptimo estado físico para jugar ya la próxima jornada frente al Betis, que esperemos que ya lo estén todos. Así al menos lo espera y lo ha dicho y lo ha manifestado Julián Calero. Y por otra parte, que ya de forma oficial sean inscritos antes del cierre de mercado.
A Eta y Young lo estamos conociendo con las titularidades consecutivas en el Villarreal. A Unai Vencedor lo conocemos de hace muchísimo tiempo en el Athletic de Bilbao y en sus cesiones la temporada pasada en el Racing. Para mí a un nivel muy, muy pobre, pero ojalá cambie ese nivel en primera división con el Levante. Al que tenemos que conocer más es al que va a fichar el Valencia.
Y ha rescindido, lo digo porque también es noticia de día de hoy, Alfonso Pastor, que era el portero que en su día firmó Felipe Miñambres, fue el segundo portero la pasada temporada, y ha marchado cedido al Mestalla Víctor Fernández Jr., que era otra de las fichas que estaban pendientes de ser, por una parte, liberadas en la plantilla profesional del Levante Unión Deportiva. Vamos a ver qué pasa en las últimas horas con Sergio Lozano y Jorge Cabello. El que no se mueve es Carlos Espi. Ha estado en muchas quinielas de si podía salir cedido. La decisión que ha tomado el jugador es hasta al menos el próximo mercado de invierno, no se mueve del Levante.
Ahora enseguida saludo a Bruno Alemany para que nos hable del nuevo fichaje que va a hacer el Valencia, de este Lucas Beltrán. Pero antes, Fran, ¿alguna novedad con respecto a Sergi Canós?
Que tiene el Valladolid muy interesado, que hay comunicación entre los clubes. Esta mañana decíamos que es conveniente abrir las ventanas y que Corberán ya no se encuentre a Canós en el siguiente entrenamiento. Yo creo que es lo mejor para todas las partes y que las manzanas podridas es conveniente sacarlas del cesto, y el Valencia veremos en qué condiciones, pero está negociando para que el Valladolid, que por lo visto sí le entra por el ojo a Canós, sea el equipo que le tenga hasta el próximo 30 de junio.
Bueno, pues Lucas Beltrán, hasta hoy yo no había escuchado nada de él. La verdad es que yo no sigo el fútbol internacional, yo veo mucha primera y mucha segunda división, pero el fútbol internacional no, y Lucas Beltrán pues hasta hoy no lo conocía y lo quiero conocer un poco más. Por eso, como suele suceder en los cierres de mercado, quiero saludar a nuestro experto en fútbol internacional, que es el gran Bruno Alemany, para que nos hable un poquito de este futbolista que va a fichar, todavía no es oficial, el Valencia para reforzar su flanco de ataque. Bruno Alemany, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Lucas Beltrán, aquí no lo teníamos controlado. Tú, evidentemente, sí. ¿Qué tipo de jugador es este fichaje que va a hacer el Valencia?
Bueno, es un delantero, con letras mayúsculas, porque al final no creo que se pueda adaptar a muchas más posiciones. Es verdad que él casi siempre ha jugado en una especie de 4-4-2, sea también con carrileros, pero siempre, o casi siempre, vaya, acompañando a otro delantero, porque no es ese perfil de atacante autosuficiente que se genera sus propias ocasiones y las puede materializar. Necesita también del apoyo de los compañeros, y ha actuado, como te digo, tanto de delantero centro más referencia como bajando un poquito más al centro del campo, ayudar a los centrocampistas, de segundo delantero de toda la vida, para entendernos. Un futbolista que no es que tenga una presencia física notable dentro del área, pero sí que pelea mucho y es muy agresivo en ese tipo de duelos dentro del área. Eso le hace ser bastante efectivo cuando le toca ganarse y buscarse el pan en acciones dentro del área, y es muy peleón, presionando es buenísimo. Yo creo que seguramente una de las cosas que Corberán y la dirección deportiva del Valencia han valorado más su trabajo sin balón. Es un delantero que pelea mucho y que además es inteligente a la hora de robar y presionar en campo rival. Y luego, bueno, a nivel técnico es un jugador mejorable, obviamente no va a firmar el Valencia, no nos engañemos, a un jugador que se acerque a los 25 goles por temporada, pero tiene una cuota de gol interesante. Marcó, si no me equivoco, son 12 goles en su mejor año con River Plate en el campeonato local, y eso le supuso ese posible, o ese viaje finalmente a Italia con el traspaso hacia la Fiorentina.
Vale, me vale mucho que lo primero que me hayas dicho de él es un delantero, porque claro, cuando vemos un jugador al que no conocemos, ahora nos vamos casi todos a una página de referencia que es Transfer Market, y ahí lo primero que hemos visto, o por lo menos yo he visto esta mañana, es Lucas Beltrán, mediocentro ofensivo. Entonces, si está buscando el Valencia un delantero, ¿cómo va a fichar a un mediocentro ofensivo? Algo no me cuadra. Pues para eso llamamos a Bruno Alemany, para que nos diga que es un delantero y no es un mediocentro ofensivo, por mucho que en Transfermarkt ponga eso. No sé si es porque en la Fiorentina ha jugado en diferentes roles en estas dos temporadas en las que ha estado allí.
Es un poco lo que te decía, él ha hecho de segundo delantero, y esto me sirve también para explicarle a vuestros o nuestros oyentes, Carlos, que muchas veces esto lo llevan directamente con inteligencia artificial, y si un futbolista, por más que sea delantero centro, baja mucho a recibir, y su mapa de calor, porque lo hacen muchas veces así, lo hacen a través de mapas de calor, su mapa de calor más importante está en el centro del campo, no quiere decir que sea medio centro ofensivo, quiere decir que es el segundo delantero que baja bastante a recibir, a jugar de espaldas a portería, a poner de cara a sus compañeros, y la mayor parte de pelotas que toca, y por eso está el mapa de calor con el rojo marcado en la zona del centro del campo a nivel ofensivo, una zona, si se quiere, de media punta, pero eso no quiere decir que él no sea delantero. Para mí, si quieres, en un 4-2-3-1 te podría hacer de media punta, pero en ningún caso tiene las cualidades ni de último pase, ni de visión de juego, ni de girarse entre líneas, ni de posicionarse, incluso te diría entre líneas de un media punta o un medio centro ofensivo. Vaya. Vaya,
perfecto, perfectamente aclarado. Mira, ya lo sé yo y los que nos están oyendo, para el futuro, para cuando nos fijemos en un jugador, no quiere decir, es el mapa de calor lo que determina la posición que este tipo de páginas pues luego establecen como la más habitual de este jugador, que tiene 24 años, Bruno. Te pregunto, ¿con 24 años ya está hecho? ¿Le ha seguido el proceso pues típico de cualquier jugador de Argentina? Él es de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en Argentina, en la cantera del Talleres, un equipo grande de Argentina, como en este caso River, pues pesca en equipos pequeños de todo el país, lo pesca para llevárselo a la cantera de River, está unos años, pues eso, formándose en River, cuando parece que ya está para dar el salto a la élite, en el primer equipo de River quizá no tiene sitio, y entonces lo ceden un año a Colón. Vamos, el proceso habitual de muchos jugadores en Argentina o de muchos jugadores aquí en España. Está un año en Colón, rinde bien, lo recupera River, en River rinde bien, y por eso hay equipos en Europa que se fijan en los jugadores del fútbol argentino y lo ficha la Fiorentina. El proceso es bastante lógico, ¿no? Hasta llegar a aquí. Que la Fiorentina lo acepte, una cesión al Valencia, ¿es porque su rendimiento no ha sido del todo bueno en la Fiorentina o por qué crees?
Sí, bueno, es un delantero que apuntaba a más, no nos vamos a engañar. Cuando lo ficha la Fiorentina es un futbolista que reclamaba la gente para la selección argentina, para que nos hagamos una idea del nivel hacia el que apuntaba Lucas Beltrán. Y es verdad que no ha acabado, sobre todo, te diría, por la cifra de goles, no ha acabado de casar con esas expectativas. Luego es verdad que ha tenido competencia, que la Fiorentina no siempre ha jugado con dos delanteros, que Moise Kean... al final es un futbolista que, bueno, no sé si decir que le ha comido la tostada, pero entre él, varios jugadores de ataque de mucho nivel que ha ido firmando la Fior en las últimas temporadas, le han cerrado un poco la opción de ser delantero centro titular, que a los que ya tenían han sumado en la Fiore a Dzeko esta temporada, que para ese rol de delantero suplente que estaba cubriendo Lucas Beltrán la pasada temporada me cuadra más, porque es un delantero Dzeko que lo sacas en los 15-20 últimos minutos y sabes que alguna en el área va a tener, y creo que encaja bastante más en ese perfil de delantero desatascador Dzeko que no Lucas Beltrán. Al final, una cuestión pura y dura de confección de plantilla. Entiendo la voluntad de la Fiore de venderle, pero insisto que es un jugador aprovechable. No sé si para titularísimo en el Valencia, para titular indiscutible, pero viendo las primeras jornadas tampoco creo que haya ningún delantero en el Valencia que se esté saliendo como para pensar que Lucas Beltrán no tiene opciones, al menos de intentar ser titular en este equipo.
Vale, pero la última que te hago, Bruno, como las características que me hablabas al principio, creo que no son las de Sadik, por ejemplo, que era el otro jugador que quería fichar el Valencia, sí, para la punta del ataque. Claro, ahora me queda una delantera en el Valencia con Hugo Duro, con Danjuma, con Diego López, con Raba y con Lucas Beltrán. Así que delantero 9 puro de referencia sigue quedando solamente Hugo Duro. Si hubiese venido Sadik, te digo, bueno, pues Sadik o Hugo Duro se disputan el puesto de delantero centro titular. Pero ahora, claro, Lucas Beltrán no es un 9 de referencia, es más un segundo delantero. Raba también es segundo delantero. Diego López, segundo delantero. Danjuma, versátil, pero delantero centro, centro puro. Bueno, a jugar a espacios puede ser, pero ahora como 9-9 queda solamente Hugo Duro, ¿no?
Eso es, estoy de acuerdo totalmente, Carlos. Y al final creo que tiene el Valencia más delanteros para jugar a la contra, vamos a decirlo claro, a intentar tener espacios y aprovecharlos que otro tipo de sistemas en los que el 9 tenga que fijar arriba y demás. Sí que es verdad que Lucas Beltrán de espaldas a portería, por lo aguerrido que es, ese tipo de juego físico, a pesar de no ser muy alto ni muy corpulento, trabaja bien ese tipo de acciones, muchas veces de espaldas a portería te las gana y ahí puede fijar centrales y pelearse, ganar balones y darle oxígeno al equipo para ir ganando metros, pero lo que decías es verdad, si hablamos de presencia pura y dura en el área, sin ser Sadik exactamente eso, porque siendo un jugador muy muy alto, tampoco es el típico futbolista que cuerpeando dentro del área se gane un espacio a lo Haaland, para que la gente nos entienda, no es Sadik ese tipo de delantero a pesar de el físico que tiene. Sí que es verdad que cuadra mucho más con esa idea de delantero centro tanque, delantero centro de referencia de toda la vida que Lucas Beltrán. Le puede quedar un poco huérfana, ¿no?, ese perfil al Valencia en cuanto a plantilla, y tendrá que apañarse o ideárselas Corberán con su sistema y otras maneras de alimentar a los delanteros que no la de colgar balones a un delantero centro que seguramente, si, aunque sea Hugo Duro, no va a tener la suficiente presencia como para darle el número de goles que necesita al Valencia para realmente mejorar ostensiblemente respecto a la pasada temporada.
Pues nos queda verlo en directo, verlo en Mestalla, verlo por la tele, pero verlo por la radio, lo hemos visto durante estos minutos con Bruno Alemany, que es una delicia preguntarle por cualquier jugador que llega a nuestra liga, en este caso al Valencia. Un abrazo fuerte, amigo.
A vosotros, Carlos, un abrazo.
¿Qué te parece, Fran?
Bueno, me parece que yo no lo conocía en absoluto, y si es como dice Bruno, que no tengo ninguna duda que será así, el Valencia no ha fichado el perfil de jugador que quería Corberán. Corberán quería a Sadik para algo muy concreto, que es un jugador que aguante la pelota, especialmente fuera de casa, que pueda ser una referencia, y Beltrán puede salir bien si se termina concretando la operación que el Valencia estaba ultimando, que no está cerrada todavía, pero no es el perfil de jugador que quería Corberán, que son los riesgos de haber esperado a la última hora del mercado. Pero bueno, mientras queden horas para las 12 en punto y no haya fumata blanca en San Sebastián, pues vamos a ver.
Vamos a ver, porque en las oficinas, en estos minutos, Chimo, quedando ya 3 horas y 2 minutos para que se cierre el mercado, ¿algo que merezca la pena saber?
Que se ha encendido una luz en la tercera planta. Esto nos dicen que no es indicativo de nada, sino que la noche todavía va a ser larga. A esta hora suele salir alguien para decirnos, ¿ya está el mercado cerrado? ¿O no esperamos nada más? No hay nadie que aparezca, quedan 3 horas, así que me parece que nos van a dar las campanadas de medianoche en las oficinas, y esperemos que esta vez sí que sea Cenicienta en una carroza y no con un final negativo como en los últimos años con Rafa Mir y otras experiencias.
Del conato de incendio que ha habido por ahí, no, nada importante, ¿no? Al final.
No, un susto. Al final nada, un susto muy cerca, a falta de noticias. Aquí lo que hemos perseguido es a 2 camiones de bomberos más otras 2 furgonetas. Parecía, había habido una llamada con que había humo frente al estadio de Mestalla, en la avenida de Suecia. Al final lo podrán ver todos nuestros oyentes de Radio Valencia en las redes sociales. No ha pasado nada, no ha ido a mayores. El susto se ha quedado ahí, así que nos centramos en lo deportivo.
Pues Eta y Young, cerrado por el Levante a falta de inscripción en la Liga. El último es Jan Virgili del Mallorca. futbolista que venía del Barça, creo que sí, del Barça.
Sergio Lozano acaba de rescindir en este momento su contrato con el Levante.
O sea, jugador libre en el mercado. Correcto. Para quien quiera ficharlo. Bueno, pues estos son los movimientos. A esta hora de la noche, a falta de tres para que se cierre el mercado, cualquier novedad que no sea Lucas Beltrán o no sea Unai Vencedor, que son los que faltan por oficializar en nuestros clubes, lo contamos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Mañana volvemos. Adiós.